un mexicano produce en promedio más de un kilo de basura al día.
Esto es media tonelada al año por persona.
¿Qué podemos hacer?
En este podcast encontrarás ideas a granel para mejorar el medio ambiente desde tu trinchera.
Cada gesto cuenta. Aquí te daremos información práctica y mucho ánimo.
Compartiremos experiencias de nuestro camino hacia una vida sin basura.
Habrá opiniones de expertos en temas ecológicos.
Resolveremos tus dudas y te acompañaremos a concretar tus intenciones de disminuir tu impacto ambiental y el de toda tu familia.
¡Comencemos hoy!
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast Verde Ideas a Granel. Estamos aquí con la ya conocida Zero Waster, economía circular, madre, podcastera, Pau Zero Waste.
¿Qué tal, Rigo? Y estamos aquí con nuestro siempre verde también, podcastero, emprendedor, locutor de este bello podcast, nuestro querido Rigo Punto Bustos. ¡Bravo! Hola, Rigo, ¿cómo estás?
Hola, Pau, muy bien, ¿y tú?
Bien, también.
Y aquí ya se nos está haciendo costumbre grabar a las 8 de la noche, pero muchas gracias a nuestros invitados que nos han aceptado grabar estas horas con mucho gusto. Muchísimas gracias a todos.
Sí, 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 sí. La verdad es que los invitados son muy generosos en cuanto a lo que nos comparten y también en los horarios que hemos estado manejando últimamente. Pero bueno, creo que esto va a mejorar en los próximos días.
¿Qué te iba a comentar? Creo que el día de hoy tenemos un tema muy interesante, la verdad, muy futurista se podría decir, pero que hoy en día ya es algo de que vivimos, ¿no? O sea, que a lo mejor en un tiempo anterior se podía ver como muy futurista, pero que es algo que ya se está viviendo tanto en México como en otras partes del mundo. Entonces, pues está súper bueno. Si quieres, para dar inicio, pues comenzamos con la ya conocidísima sección, la mazorca.
Gracias, Rigo. Así es. Pues como tú mencionas, hoy vamos a hablar de movilidad eléctrica. Y al respecto, encontré una nota del Financiero en la que hablan del ganador del reto City, OneCDMX. El MX3, el tricitaxi eléctrico suburbano, es el proyecto que Ford apoyará para producir en México. Y dice que después de concluir con éxito el periodo de 6 meses de pruebas piloto del reto City One, MX3, tricitaxi eléctrico suburbano, o sea, esto es literalmente un como los bicitaxis que todos conocemos, pero eléctricos, ¿no? Y es un triciclo asistido eléctricamente con 3 versiones de remolque para pasajeros, pasajeros en silla de ruedas y carga. Presenta la versión final que será producida por el ganador al final del año. Entonces dice que hubo 12 propuestas y que, bueno, el que ganó será producido en México y circulará por las ciclovías de la Ciudad de México y del país, ¿no? Esto es lo que dice esta nota, lo cual me da mucho gusto porque pues está impulsando la innovación y también se está generando trabajo, ¿no? Y trabajo enfocado a algo sustentable. Entonces, pues ya quiero ver más avances sobre este proyecto de Reto City y para que se reproduzca en otras ciudades. ¿Cómo ves? ¿Habías escuchado algo de este proyecto?
No, la verdad no.
No.
Es algo nuevo. Fíjate que justamente por donde trabajo luego nos toca escuchar mucho de movilidad eléctrica y justo nuestro invitado el día de hoy pues trabaja como mucho en esto. Uh-huh. Y también igual aprovechando quiero como compartir una buena noticia que también vale la pena mucho recalcar, que es el primer metrobús eléctrico en México. Entonces esa sería como una segunda noticia.
Ah, sí, claro.
Que también es muy importante. ¿Por qué? Porque justamente en la empresa que yo laboro es partícipe de esta buena noticia, que están haciendo el primer metrobús eléctrico en México. Uh-huh. Y lo que es la contaminación por parte del transporte urbano contamina, creo que alrededor del 30% contribuye con la contaminación. Entonces, pues que se haga como esta transición a movilidad eléctrica, creo que es muy importante. Entonces, creo que sí, dime.
No, sí, lo que se me hace interesante es esta colaboración, digamos, entre el gobierno, la iniciativa privada enfocada en la innovación sustentable, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo del Reto City fue impulsado por la Secretaría de Movilidad, la CEMOVI, en la Ciudad de México. Entonces, estos son el tipo de alianzas que queremos que se reproduzcan cada vez más pues en todo México, bueno, en todo el mundo, ¿no? Pero particularmente en México, porque sabemos que este tipo de colaboraciones no pululan y no como deberían ser enfocadas hacia la sustentabilidad.
Sí, entonces creo que es como un buen ejemplo, ¿no? De que hacer equipo siempre es como la clave para hacer buenos proyectos. Y el porcentaje, aquí lo estoy viendo ya, es una cifra que gana especial relevancia si se considera que el transporte es el generador de más del 60% de la contaminación en las principales ciudades mexicanas. Entonces, este tipo de proyectos de los que estamos hablando van a contribuir para que este porcentaje se reduzca y tengamos una mejor calidad de vida a todas las personas que vivimos en México.
Sí. Pues sí, muy buenas noticias al respecto. Cuando estaba buscando vi que había todavía más en cuanto a la movilidad eléctrica. Entonces, bueno, creo que esta vertiente está pues generando mucho interés en nuestro país y ahorita ya veremos pues cuáles son las ventajas o los inconvenientes con nuestro invitado del día de hoy. Pero esto fue La Mazorca. A ver, presenta a nuestro invitado, please.
Ok, pues el día de hoy tenemos un invitado que ha trabajado mucho con la movilidad eléctrica aquí en México. Su nombre es Francisco Cabeza Santillana. Él es licenciado en la Ibero y ha tenido algunas maestrías y diplomados por diferentes universidades, como es la Fundación Universidad de las Américas en Puebla, el ITAM, el TEC de Monterrey y Stanford. Él también fue parte de la primera red de la movilidad eléctrica de la SENER y actualmente trabaja en lo que es una empresa del sector de energía, dando soluciones de infraestructura de la carga de carga inteligente para vehículos eléctricos, de que es energías renovables y fotovoltaica. Pues gracias a Francisco por estar
Bravo.
aquí. Bienvenido.
Muchas gracias, Rego. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Encantado de estar aquí en su programa.
No, pues gracias a ti por, pues de antemano, por sobre lo que nos vas a compartir y vemos que tu experiencia nos va a dar mucha luz respecto a este tema de la movilidad eléctrica.
Esperemos que así sea.
Oye, pues podemos comenzar con una pregunta que creo que todos nos hacemos. Hoy en día, pues vemos toda esta transición, ¿no? De la movilidad eléctrica y demás. Pero tú, desde el panorama en el que tú estás, que tienes como más contacto con todo esto, ¿cuál es el futuro de la movilidad, tanto en México como en el mundo?
Claro, mira, lo primero es, algo que siempre se discute es qué tan ecológico es adoptar un vehículo eléctrico.
Sí,
Y creo que
exacto.
partiendo de esto vamos a ver cuál es la película de los vehículos eléctricos y cuál es la visión de futuro. Si, o sea, hablando a título personal, les podría decir que el tener vehículos eléctricos y ahora hablar de vehículos eléctricos es regresar el cassette y volverle a poner play. En lugar de que se llame petróleo, ahora se llama litio.
Okay.
Pero tenemos la oportunidad de tomar sabias decisiones para que no nos vuelva a pasar lo que nos está pasando en este momento con tanta contaminación en el planeta. Entonces, ¿cuál es el futuro de la movilidad? Seguro va a ser eléctrica. Todas las marcas automotrices ya dijeron y tienen compromisos, unas más pronto que otras, pero eventualmente todas las marcas van a ser eléctricas. Desde vehículos ligeros, pasando por autobuses, camiones de carga y diferentes tipos de soluciones. En este momento vemos que es más fácil adoptar la movilidad eléctrica, por ejemplo, para flotas de reparto o, por ejemplo, para taxis o autobuses como el que vieron de Metrobús, que hoy en día ya está circulando en la línea 3 del Metrobús.
Sí, esto por incentivos gubernamentales, ¿no?
Sí, la verdad es que el caso de Metrobús específicamente fue una articulación entre el gobierno y la iniciativa privada y resultó muy bien. También hubo un incentivo en la parte de importación de vehículos para transporte público, muy beneficiosa para el país. Y ese tipo de acciones van a ser las que van a ir detonando la movilidad eléctrica en México. Y como les decía, la parte del cassette, pues sí tenemos que ser conscientes de dónde viene la energía que consumimos, si es de fuentes renovables o no. ¿Qué vamos a hacer con las baterías? En fin, creo que a lo largo de la conversación que vamos a tener hoy vamos a ir abriendo luces sobre estos temas.
Exacto. Podríamos, por ejemplo, empezar así desde los básicos de qué es la movilidad eléctrica, o sea, qué podemos imaginar, porque nosotros tal vez cuando teníamos 9 años pensábamos que en el 2000 íbamos a volar, ¿no? Que ese era el futuro, que los autos iban a andar volando por todos lados. Y resulta que no, resulta que el futuro está más enfocado a las tecnologías limpias, pero ¿por qué es una tecnología limpia la movilidad eléctrica?
Claro, y sobre todo, además de que es una movilidad limpia, es una movilidad que nos permite hacer una integración con el sistema eléctrico, generando muchos beneficios para el entorno. ¿Qué es la movilidad eléctrica? Es cualquier vehículo que tenga un motor eléctrico y te use baterías, lo podríamos llamar movilidad eléctrica. Hay quien lo utiliza, por ejemplo, para patinetes, tipo scooter. Hasta camiones, por ejemplo, hay camiones para soluciones de transporte de carga pesada. La redundancia de las que les hablo, por ejemplo, es que tú podrías tener paneles solares en tu trabajo, cargar la energía de tu coche con esos paneles mientras trabajas, llegar a casa y utilizar la energía de tu vehículo en la noche. Y ya que te vas a dormir, la empresa de energía podría entregarte la luz que generalmente terminan tirando porque nadie la consume en la madrugada. Y ahí empezamos a hacer redundancias y economías que benefician al planeta.
No se desperdicia, digamos.
Exactamente.
Ok, y por ejemplo, actualmente, como bien comenta Pau, se tienen como ciertos incentivos, ¿no? Del gobierno para que las personas podamos adquirir lo que es un coche eléctrico en lugar de un coche de gasolina, ¿no? O de este tipo de energía. Lo que he visto que en otras partes del mundo se tienen incentivos mucho mejores y también hay en partes, por ejemplo, en China, que ya el 10% de sus ventas de coches son eléctricos. En México, ¿cómo en qué punto vamos?
Vamos en el punto de, digo, si hablamos solamente de
Del
transporte,
1 al 10.
si hablamos de transporte individual, que generalmente cuando empezamos a hablar en México de movilidad eléctrica, empiezan todos los proyectos con coches, para venta a particulares. Y estamos hablando que empezamos del 2013 al 2014, más o menos empezamos a hablar de vehículos eléctricos en el país. La realidad es que si solo hablamos de coches, que nos venden a los particulares, vamos muy atrasados, porque la verdad es que tenemos menos de 3.000 coches, bueno, pone 4.000 coches eléctricos en el país. Son poquitos para el volumen de coches que hay. Sin
Sí.
embargo,
Y
si
ahí cuentan
empezamos a
los
ver,
híbridos, perdón, en esos que estás contando cuentan
no, ahí
también los híbridos.
solamente son eléctricos. Si sumamos eléctricos, híbridos y eléctricos, son más de 45.000. Es un número significativo que nos ayuda a dar presencia en Latinoamérica con híbridos y eléctricos. Pero si hablo, digo, en la parte de particulares, la verdad es que sí vamos muy lento. La industria automotriz impulsa mucho el que haya más incentivos, como en Europa y como en China. Hay quien dice que la verdad es que en un país que tiene muchas carencias, pues sería más interesante usar incentivos para otras cosas y no para bajar el costo de vehículos caros. Ahí digo que se respeta la opinión de cada quien. Donde sí podemos ver que México lo está haciendo muy bien y pronto veremos muchos avances es en la industria de reparto de alimentos, bebidas y transporte público individual y transporte público colectivo, que es donde empezamos a ver, por ejemplo, la flota de 99 minutos que sonó hace poco, que son 14 camionetas totalmente eléctricas que hacen reparto para comercio electrónico. Y pues en esta época de coronavirus creo que les está yendo muy bien con este proyecto de movilidad y transporte de mercancías. Vamos a ver diferentes empresas que también están adoptando ya vehículos eléctricos para sus flotas. y transporte público y también transporte público individual, donde ya vemos una flota significativa en el país.
Ok. Quizá, bueno, no sé si los que nos escuchan lo sepan, pero la movilidad eléctrica también ha sido muy criticada y creo que eso, digo, tú lo debes dominar muy bien, pero hay mucha gente que no sabe por qué se le hace críticas a este tipo de movilidad en cuanto a si es sustentable o no. Una de ellas es lo que tú mencionas, ¿no? Que el litio, que tienen las baterías, pues que es sumamente contaminante, también es un recurso que requiere de extracción. Y finalmente, sobre todo al principio, pues no se sabía, creo yo, qué hacer con estas baterías más que desecharlas, pero es algo que se ha ido evolucionando mucho. Y digamos que otra de las críticas es la fuente de electricidad, ¿no? Que tenemos en México, que sigue siendo en su mayoría de origen fósil. Entonces, aunque tengas un auto eléctrico, lo conectas a una fuente eléctrica, bueno, hacia la luz, digamos, como decimos aquí, y esta luz viene de una fuente fósil. ¿Tú qué piensas de estas críticas que le hacen a la movilidad eléctrica?
Claro, mira, vamos una por una. En la parte del litio, algo que no se comenta cuando hablamos de vehículos eléctricos es que la batería tiene un segundo ciclo de vida. ¿Qué significa el segundo ciclo de vida? Yo ya utilicé mi batería 10 años en mi coche. Digo, aquí invito al público que nos está escuchando a pensar cuánto tiempo le dura un coche antes de que lo venda o lo cambie por otro. Creo que 10 años, pues es un número que nos resulta bastante atractivo para un vehículo eléctrico de entrada que te pueda durar 10 años. La segunda parte es, después de esos 10 años, esas baterías te las puedes llevar a un campo eólico o a un campo fotovoltaico, donde le podrías dar otros 10 años de vida. Entonces, imagínate que de entrada ya estamos hablando de 20 años de vida que tuvo esa batería y que sirvió a diferentes proyectos que involucran energías renovables. Posterior a ese tiempo, habrá piezas que se puedan reutilizar y reciclar, y es mínimo el porcentaje que terminaría desechándose. En comparación con todo lo que significa procesar petróleo y hacer emisiones en sitio de dióxido de carbono con fuentes no renovables. Si vamos a las fuentes de energía, podemos ver que se contamina con la fuente de energía de la CFE, porque eso es algo importante. Generalmente te hablan de otros países y te dicen lo que pasa en Alemania o en China, pero no lo que está pasando en México. Con el mix energético de la CFE, contaminas muchísimo menos que con un vehículo que tenga una autonomía de 14 kilómetros por litro. Ahora imagínense que todavía le agregamos, y esto es from well to wheels, quiere decir como todo el ciclo de vida de un vehículo, incluyendo toda la parte de cómo generas la electricidad y qué pasa con el vehículo cuando la consume. Algo importante del vehículo eléctrico es que tiene unas eficiencias superiores hasta por un 70% contra un vehículo de combustión interna en términos del consumo de la energía. El vehículo de combustión interna, toda la energía que consume, traduce muy poca energía al movimiento. Y el vehículo eléctrico, prácticamente toda la energía se va al movimiento, por lo que es muy económico moverse con este tipo de vehículos.
Claro. Sí,
Entonces,
porque
generalmente vas a escuchar eso. Lo primero es, los vehículos eléctricos contaminan mucho. Pues no, no es cierto. Los vehículos eléctricos y sus fuentes no son renovables, contaminan más tampoco. Con la energía de la CFE, contaminan menos que un vehículo de 14 kilómetros por litro de autonomía.
Oye, Francisco, y algo que yo había escuchado también y que puedo ver que, por ejemplo, un auto eléctrico a la hora de hacer recarga, pues hay mucho más problema aquí en México, ¿no? Porque, por ejemplo, en partes como en China, justamente, o en Alemania, hay muchos puntos de recarga donde cualquier persona puede llegar y recargar el auto eléctrico. En México apenas se está desarrollando esto y tú estás como formando parte de esto, pero hay algo que nos puedas compartir pues creo que esta a lo mejor sería un área de oportunidad en México, ¿no?
Claro, mira, algo bien importante. Cuando hablamos de vehículos eléctricos, tenemos que cambiar de paradigmas también. ¿A qué me refiero? Generalmente, cuando pensamos en cargar un vehículo, pensamos en salirnos de nuestra rutina diaria para ir a una gasolinera. Tenemos que pensar en qué momento del día vamos a ir a cargar. Lo que pasa con el vehículo eléctrico, y me gusta esta analogía, es piensen en un celular. Si yo les digo, tienen que ir a un centro de recarga de celulares, seguro me dirían, Francisco, estás loco. Nadie iría a tu centro de carga de celulares. ¿Por qué? Porque mi celular lo cargo en mi casa mientras duermo, en mi trabajo, y a lo mejor si voy a un restaurante y tienen cargadores, también lo cargaría un poquito. Lo mismo pasa con el vehículo eléctrico. Yo lo voy a cargar en mi casa mientras duermo, en mi trabajo, y si voy a algún estacionamiento donde tienen cargadores, también podría cargar mi coche, pero ya no es una necesidad. Más bien es por darle más autonomía a mi vehículo. ¿Por qué? Porque generalmente, datos de Inegi, en México recorremos 50 kilómetros al día. Y los vehículos eléctricos hoy en día tienen más de 300 kilómetros de autonomía. Entonces, perfectamente podrías hacer tu rutina diaria con lo que cargues en casa. ¿Dónde tenemos un reto? En las carreteras, porque ahí sí, pues son distancias bastante largas en nuestro país. Nuestro país es bien largo, bien complejo moverse en el país. Y pues no te gustaría quedarte en una zona insegura sin pila, ¿verdad?
Sí.
Entonces, ahí es donde tenemos un reto porque tienes que tener cargadores de alta capacidad o mucha potencia y generalmente las líneas de energía en las carreteras no traen tanta potencia. Ahí es donde nos vamos a encontrar un reto como país. Ahora, algo importante, generalmente dicen, oye, no hay suficiente infraestructura en México. A lo mejor no la vemos, pero en infraestructura pública ocupamos el lugar 18 a nivel mundial. Tenemos más de 2.700 cargadores instalados. ¿Qué es lo que sucede? La mayoría son cargadores que cargan a baja potencia. Y lo que necesitaríamos es que empiece a haber cargadores con mayor potencia para las carreteras.
Oye, cuando dices que lo cargas en tu casa, ¿qué implicaría para una casa como modificación para poder cargar tu auto?
Claro, mira, lo primero y muy importante es, tendrías que solicitarle a la CFE un medidor adicional. Ese medidor adicional es sin costo. La obra que implica la construcción de tu sistema eléctrico para tu cargador la tienes que pagar tú, al igual que el cargador. Hay algunas marcas automotrices que te regalan el cargador cuando compras el coche y algunos metros de instalación. ¿Qué involucraría? Necesitas, ya hablando un poco en términos más técnicos, cargan a 220, dos fases, tres hilos, y necesitarías una instalación bifásica, que es generalmente lo que utilizas, por ejemplo, para conectar una carga. Y
Okay.
consumen 7 kilowatts de potencia, que es un consumo bastante alto el de los vehículos, eso sí hay que decirlo.
¿Y habrá como incentivos igual o su o cómo se llama? Sí,
En la parte económica de
sí.
recarga de energía.
Exacto, porque sabemos que el consumo de electricidad en la Ciudad de México, por ejemplo, no es igual en todas
Claro,
las
mira, algo
regiones.
importante de este medidor adicional es que está en tarifa PDBT, que es pequeña demanda baja tensión. ¿Qué es
Okay.
lo que hace este medidor adicional? De entrada, si tú pones tu cargador a cargar con el medidor que ya tienes, te vas a ir a la tarifa que no tiene subsidios, que es la doméstica de alto consumo.
Exacto, los
Por
subsidios.
eso, exacto, por eso en su momento promovimos el instalar un medidor adicional para que no perdieras los subsidios de la luz que pagas en tu casa. El medidor adicional lo que hace es que tú siempre vas a pagar una tarifa plana. Tu tarifa
Okay.
plana es de 4 pesos por kilowatt hora. Algo importante de tu kilowatt hora es que con ese kilowatt hora tú podrías recorrer 6 kilómetros. Imagínense recorrer 6 kilómetros con 4 pesos.
Okay.
Ahora, si tú eres un gran consumidor de energía pensando en una fábrica, puedes tener precios hasta de 1 peso por kilowatt hora. Imagínense 6 kilómetros de a peso.
Sí, pues
Okay.
no se compara con el consumo de gasolina. Es algo que pocas veces se analiza o se difunde.
Es ahorros hasta del 70% y en algunos casos 80% contra la gasolina.
Sí, entonces ahí sí consideramos opuesto una ventaja superior, ¿no? Más aparte de lo que es la contaminación en la parte económica.
Es correcto, o sea, creo que cuando hablamos, yo siempre digo que un proyecto ecológico empieza con lo lógico y la lógica entra con temas económicos. ¿Qué tanto voy a ahorrar?
Me
Ah,
encantó
bueno.
eso,
Sí,
de
la
que
frase
un
está
tema
buena.
ecológico empieza con lógico total, ya la compré. Me encantó.
Y es parte de lo que hacemos nosotros en los proyectos, es decir, a ver, ¿Cómo unimos todas las piezas del rompecabezas? Para de entrada, digo, a mí lo que más me mueve de trabajar en estos proyectos es, pues, hacer algo por el planeta, ¿no? El cuidado del medio ambiente. Y lo segundo es, pues, juntar todas las piezas del rompecabezas y darle a nuestros clientes números que sean más económicos que con uno de combustión interna.
Oye,
Entonces,
Francisco, y una pregunta a lo mejor un poco más personal, pero que va muy de la mano. Por lo que veo, o sea, tú comentas mucho sobre lo de la movilidad eléctrica y todo, mucho por los beneficios que se tienen, pero también te veo muy convencido por la parte ambiental. O sea, ¿la parte ambiental te llegó como después de conocer todo esto o es algo que has tenido desde siempre y pues halló como el match perfecto con este tema que trabajas?
Fíjate que toda la vida, ahí creo que es un poco herencia de mi papá y de mi mamá. Desde chico, mi papá hizo una casa hogar y la casa hogar la hizo con ecotecnias. La hizo cuando yo nací en los 80s. Y la casa hogar tiene colector pluvial, tiene sistemas de aguas residuales, tratamiento de aguas residuales que terminan en invernaderos de alcatraces. En fin, como muy preocupados por el medio ambiente y el consumo responsable de. Pues el consumo responsable en general que tenemos en el planeta, ¿no? Y mucho el cuidado de todo lo que nos rodea. Pues creo que desde ahí viene el gusto por estos temas.
Sí, porque sí, te escucho muy motivado y como que lo sumas mucho, no como algo adicional, sino como algo que sí es parte crucial del tema.
Y creo que es un instinto en el ser humano, el de supervivencia. Y a veces creo que la inmediatez no nos permite ver que en pocos años, si no cuidamos el planeta, pues nos extinguimos como especie, ¿no?
Sí,
Claro.
y hablando como justo del futuro. En el futuro, o sea, ¿cuáles son los medios de transporte que tú puedes, visualizar que vamos a tener, que van a ser los que más vamos a utilizar?
Hablando de futuro, mira, a mí algo que me llamó mucho la atención es un dato de la Agencia Internacional de Energía, donde dice que el 80% de la población va a vivir en el 2% de territorio. Imagínense una Ciudad de México donde todos los edificios son vivienda y todos están llenos. ¿Qué tipo de movilidad se imaginan? ¿Nos podríamos mover? ¿Habría espacio para movernos? Digo, como referencia, de un año para otro se redujo la velocidad promedio de la ciudad. Estábamos a 13 kilómetros por hora y ahorita estamos a 9.
9
9.5.
por hora.
9.5 kilómetros por hora. Imagínense eso que sea la velocidad promedio de una ciudad.
Qué
¿Qué
barbaridad.
tipo de movilidad nos imaginamos? Yo la verdad es que tampoco digo, ay, me encantan los coches eléctricos, todos cómprense uno porque los Teslas están bien bonitos. O sea, lo que sí creo es que como ciudades y más capitales es un gran reto decir, ¿nos vamos a poder mover? ¿Qué tanto nos vamos a poder mover y para qué nos vamos a mover? A mí, el mejor ejemplo que tuvimos es este ejercicio del home office.
Sí.
Realmente todos nos cuestionamos qué tanto necesitábamos desplazarnos. Yo la verdad es que en un día laboral promedio pasaba el 60% de mi jornada desplazándome, cuando en realidad pudo haber sido una videollamada.
Sí, es la realidad de prácticamente todos, ¿no?
Sí, ¿y
Nos
cuánto
hemos dado
estábamos
cuenta.
consumiendo? ¿Cuánto estábamos consumiendo para eso, no? Otro ejemplo, el súper. Aquí en la casa pedimos el mercado y el súper, y todo llega aquí a la casa. Y ya no estamos utilizando nuestro coche para desplazarnos. ¿Saben todo lo que implica el consumir? Y creo que esa es parte importante, ¿no? Es decir, ¿cómo me vuelvo un consumidor responsable? Y de esa
Okay.
manera también como ciudades, ¿cómo consumimos responsablemente el transporte para que sea económicamente viable y sostenible en el tiempo? Porque si seguimos con tantos coches en la ciudad y siguen permitiendo que entren más coches, y no salen más coches, pues eventualmente van a estar los coches parados y vamos a avanzar más rápido caminando.
Sí, totalmente. Yo estaba viendo justamente un artículo sobre la movilidad del futuro, que sí es como súper futurista, no sé qué tan cercano puede ser eso, pero hablaba sobre también justo esto, ¿no? De que cuántos autos, cuántos estacionamientos se necesitan, para desplazarse, cuánto tiempo tardas, como justamente solo buscando un estacionamiento, un lugar donde estacionarte, cuánto tiempo en verdad desperdicias, y esto hace que también contribuyas al embotellamiento. Entonces, se habla de que en el futuro va a haber como una red inteligente donde va a estar conectado tu auto con el semáforo, con el camión, con el tren, con el metro, para que todo esté sistematizado y todo tengas un movimiento sistémico, y de ahí tú sepas cuando el semáforo se va a poner en verde, y de esta forma tu coche automáticamente pueda frenar en la velocidad indicada y contribuir para que no, pues, no haya como tanto embotellamiento en las ciudades, no haya choques, pero también lo que se ve que en otras ciudades, pues justamente lo que es el movimiento en automóviles va como muy a la baja, impulsando justo lo que es la movilidad como en bicicletas, ¿no? Y se están desarrollando sistemas de movilidad, transporte público, donde tú puedas estar conectado y a lo mejor de un tramo a otro tomar una bicicleta eléctrica rentada, de ahí ya tomas el tren y de ahí ya llegas a tu destino, para que de esta forma todo esté interconectado y pues hacer como más fácil la movilidad en una ciudad o de una ciudad a otra, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Creo que una movilidad más fractal es lo que necesitamos. Ejemplo, la distribución de alimentos en el país, todo llega a la capital y de ahí se distribuye al resto del país. Imagínense mercancía que viene del mar, que llega a la capital y luego lo regresas al mar. Entonces, lo que dices es muy cierto, conectar todos los sistemas para hacerlos más eficientes y que al final los datos nos ayuden a tomar mejores decisiones y a optimizar la movilidad que existe en la ciudad.
Ahora, hay grandes retos desde el punto de vista de, ¿cómo decirlo?, de administración de justicia que está ligado a la movilidad, porque algo que a mí me da mucho coraje ver en la Ciudad de México particularmente, es que, por ejemplo, se les haya dado la calcomanía doble cero a los autos híbridos y para que circulen todos los días, pero se siga al mismo tiempo viendo cantidad enorme de camiones, ¿sabes?, de transporte público o de carga o de lo que sea, con un maderón atrás todo el tiempo, ¿no? Entonces, que atraviesen ellos la ciudad y que no se les diga nada y se castigue a nuevas tecnologías. Eso es algo que hace un tiempo creo que lo hablamos con Rigo, que todavía hay mucho que hacer en la parte de concientización y de exigir a nuestras autoridades que haya más, no sé, justicia, ¿no?, al respecto.
Correcto. Sí, la verdad es que justo eso, ¿no?, que podamos llevar la parte de los vehículos ligeros a los vehículos de carga y que pueda permear en toda la movilidad de la ciudad. Y como tú lo dices muy bien, que podamos ver menos vehículos contaminando la ciudad.
Sí, porque lo que me decían es que aunque hay multas, estas multas ya las tienen presupuestadas, por ejemplo, para los camiones de carga o compañías grandes, ¿no?, de logística. Porque no sé cuánto sean estas multas, pero me imagino que no son suficientemente pesadas y no se aplican siempre como para que ellos cambien de tecnologías. Por ejemplo, en Europa ya ni siquiera se ven camiones que hagan ruido, ¿no? Simplemente, mucho menos que estén contaminando a simple vista. Entonces, en México creo que hay un tramo larguísimo al respecto y no sé si hay algo que podamos hacer los ciudadanos de a pie para intentar mover o avanzar en este aspecto, ¿no? Alguien, como tú dices, no tienes que comprar un auto eléctrico para impulsar esto si no lo necesitas. Pero, ¿qué otras cosas podríamos hacer para levantar la mano y decir que queremos que se evolucione en este sentido?
Claro, y mira, y pequeñas acciones, la verdad es que muchos dicen incentivos y dinero, y la verdad es que pequeñas decisiones de gobierno, como por ejemplo el uso de suelo, nos podrían ayudar muchísimo a mitigar emisiones de dióxido de carbono. Otro ejemplo, por ejemplo, en Reino Unido tiene zonas cero emisiones. Sí, ¿qué significa? Sí. Pues nada más pusiste una norma, ¿ves? Aquí no entra un vehículo que contamine. ¿Y qué haces? Pues que si quieres pasar por esta zona, tienes que tener vehículos de bajas emisiones o de cero emisiones.
Sí, he visto también eso en Francia, de zonas de cero emisiones, Y me llamó mucho la atención, ¿no? Porque pues es un sueño que eso existiera también y se respetara aquí en México.
Sí, además imagínate, o sea, para tus hijos, para ti, el estar en un lugar donde lo que respiras es aire y no dióxido de carbono. O sea,
Claro,
yo
sí.
cuando me muevo en bicicleta por la ciudad, la verdad es que sí es incómodo ir en la bicicleta porque vas demandando mucho oxígeno y vas respirando el escape de todos los coches.
Quieres ser sano y resulta peor.
Sí, al final terminas tú con todo el dióxido en los pulmones, ¿no?
Sí, no, qué bárbaro.
Y justamente como para esto que nos comenta Pau y que nos comentas tú, ¿cuál crees que es el principal reto pues al que nos enfrentamos aquí en México?
El principal reto al que nos enfrentamos, el que si seguimos siendo más gente y más coches, no va a haber segundos, ni terceros, ni cuartos pisos que nos alcancen. Si hay que pensar en la movilidad colectiva. Y también en cómo hacemos la movilidad. Lo que les decía la parte fractal, ¿no? En lugar de que sean centros de distribución que están en las afueras y entran a la ciudad, a lo mejor centros de distribución más pequeños dentro de la ciudad, vehículos más pequeños, lo del triciclo, por ejemplo, me encantó. DHL tiene ahí un proyecto padrísimo con triciclos en Europa también. Entonces, es otro tipo de vehículos que no impactan tanto en las dimensiones que necesita un ser humano para transportarse. Se me hace una locura que yo tenga que utilizar 6 metros cuadrados para moverme en la ciudad.
Claro, y así como tú millones, ¿no?
Claro, exactamente.
Sí.
Sí, un dato que me causó como mucho impacto es que tan solo un coche, o sea, un solo coche compartido puede sustituir de 8 a 20 vehículos. O sea, está cañón. Cómo si compartimos un vehículo podemos evitar tantos vehículos en la Ciudad de México, ¿no? Con una acción tan sencilla como el carpool, como utilizar los servicios de transporte, además, es algo muy sencillo que todos podemos hacer y que evitamos mucho, ¿no?
Sí, eso implica también un cambio de mentalidad, porque ahorita el sinónimo de éxito es tener la 4x4, aunque nada más te mueves de aquí a la escuela de tu hijo a 3 cuadras, ¿no? O sea, es un cambio de mentalidad muy grande en cuanto a lo que representa el bienestar y el éxito, ¿no? De cualquier persona. Entonces, sí, tenemos que entender que es mejor. Pues como tú dices, andar en transporte colectivo, caminar, disminuir o analizar mucho más nuestra compra de sobre vehículos, en lugar de comprarlo más apantallante y pues pensar que es lo mejor.
Sí, claro. Y mira, creo que esto del coche es una herencia de la conquista. Al final nos conquistaron a caballo y el coche es una traducción del caballo, ¿no? Al final el que tiene un buen coche puede ser un gran conquistador. Y creo que
Ándale.
sí, poder hacer ese cambio, ¿no? En el decir, pues no necesito un coche para demostrar estatus o posición o poder, nos ayudaría mucho y sobre todo el identificar en qué trayectos sí necesito moverme en coche y en qué trayectos puedo usar transporte público y en qué otros bicicleta o caminar. Eso es como lo ideal para el planeta. Ahora sí me dicen, ¿cómo le hago para no contaminar? No te muevas. No, no te
Estate quieto.
muevas, no
No
comas.
el
Sí,
famoso estate quieto.
porque exacto, porque hasta la bicicleta y el caminar generan también emisiones.
No, bueno, pues de ahí ya vamos al otro extremo, pero sí tenemos como que pensar hacia ese lado que implica muchas cosas, reaprender muchas cosas, ¿no? Hasta al manejar estos autos eléctricos implica manejar de otra forma también. Coche
Totalmente.
híbrido, ya no es así el acelerón, sino para optimizar, reaprendemos a manejar y creo que es algo que también no, nos deja, ¿no? Todo esto.
Es correcto, sí tienes que, es otra forma de usar los pedales. Aquí estamos acostumbrados a tener el pedal a fondo, ya sea en el freno o en el acelerador, y él te enseña a ir pidiendo menos energía, jugando con el pedal, en fin, optimizando tus autonomías con el manejo.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, Francisco. La verdad, creo que toda la información que nos compartiste el día de hoy es muy buena. La frase creo que nos encantó tanto a Pau como a mí. Un tema ecológico comienza con lo lógico. La vamos a adoptar aquí en el podcast. Y la vamos a poner en Instagram junto con tu foto. Entonces, pues muchísimas gracias por tu participación. No sé si tengas algo más que agregar.
Pues no, la verdad es que muy, muy agradecido con ustedes por la invitación. Espero que podamos ir reflexionando en cómo nos movemos y cómo consumimos mientras nos movemos.
Perfecto. Pues entonces, ya para finalizar, nada más nos queda la sección que ya es bien conocida también. Y pues vamos a decir la re. No sé, Francisco, si quieras compartirnos alguna recomendación.
¿Alguna recomendación? Sí, utilicen el transporte público lo más que puedan, la bicicleta también con protección y seguridad. Y cuiden mucho su respiración en estos días. Nada
Sí,
más.
muchas gracias. Creo que justamente lo que comentas, usar transporte público y cambiar la mentalidad que dice Pau de que tener un coche no es sinónimo de éxito. Entonces, creo que esto va muy de la mano. Aunque no usemos transporte público, no quiere decir que no tengamos éxito, que no tengamos como la posibilidad para comprar un coche o demás,
Claro.
sino es que somos conscientes.
Y el reto va a ser con la pandemia movernos en transporte público por la sana distancia. Entonces sí tenemos buenos retos que atender en lo que está por venir.
Sí, muchísimas gracias. Ya para finalizar, vamos a compartir nuestras redes sociales. No sé si quieras compartirnos tus redes sociales, Francisco.
Sí, cómo no, en LinkedIn estoy como Francisco María Cabeza Santillana, así me pueden encontrar en LinkedIn.
Es que a Pau me comenta que ya no la escuchamos, entonces, pero lo bueno fue que ya estamos terminando, entonces, pues les comparto las redes sociales de las personales, que es en Instagram me pueden encontrar como @rigo.bustos y las de Pau. Pau tuvo ahí problemas tecnológicos, pero también se despide. Su Instagram y su Facebook es Pau Zero Waste y sus redes sociales de la consultora es @procedes y las redes sociales de Ideas a Granel, que es en Instagram y en Facebook, @Ideas a Granel, y en Spotify nos pueden escuchar en todas las aplicaciones de podcast y también en nuestra página web. Pau, ¿regresaste?
¿Sí me oyen?
Ah,
Sí.
sí, ya había dicho tus redes.
Ah, perfecto. Bueno, gracias, Rigo. Muy bien, muy
Pues
bien. Pues muchísimas gracias. Oye, Francisco, nada más tenía una pregunta. ¿No tendrás una fuente como de información en la que podamos estar al tanto de noticias sobre movilidad eléctrica? Sí, de hecho, hay algunas páginas que son muy buenas para seguir temas de movilidad eléctrica.
Si quieres, luego
Bloomberg
las
es una de
pasas.
ellas, pero sí, se las comparto con mucho gusto para que las puedan poner.
Sí,
Okay.
ahí las ponemos en nuestras redes. Pues
Claro que
muchísimas
sí, con
gracias a
mucho gusto.
todos, a Rigo, Francisco. Estuvo muy interesante y aprendimos bastante sobre movilidad eléctrica.
Muchas gracias. Gracias,
Con gusto
Francisco.
estar
Nos
con ustedes.
vemos. Bye.
Gracias por la
Bye.
invitación. Hasta luego. Bye.